Muy buenos días y bienvenidos a Presencia Helénica.
Presencia Helénica, un programa de difusión de la cultura, tradiciones, música y noticias sobre Grecia en Chile y en el mundo, a través de Radio Santo Tomás 107.5 FM y en internet a través de la página web www.ust.cl. El programa cuenta con la participación de Leopoldo Montesino y Sandra Kromidakis, de la Escuela de Periodismo de la Universidad Santo Tomás, en todo lo referente a textos y locución en español. Junto a ellos, en representación de la Colectividad Helénica de Santiago, Mario Mancuso y Nikiforos Nikolaides colaboran en la preparación y locución de textos en idioma griego. En esta edición, les hablaremos sobre los mitos, deportes referentes a Atenas 2004 y además, les entregaremos información de la Colectividad Helénica de Santiago y sus respectivas actividades.
Los mitos, originarios en su gran mayoría de la Grecia antigua, son un tipo de relatos que tratan de explicar la existencia del hombre y sus dioses, como también la relación entre ambos. Resulta difícil separar al mito de la leyenda o fábula, pues ambos tienen narraciones similares que hablan de príncipes y monstruos, de reinos malditos, de magos, hechizos y héroes. De igual forma, la diferencia que podría establecerse es que el mito, como característica principal, aborda la religión, contando así el origen de los dioses, la forma de adoración y su vínculo con los hombres. En un principio eran los poetas, llamados rapsodas, quienes contaban los mitos en las cortes de príncipes o bien en las plazas de pueblos y ciudades. Conjuntamente se hicieron representaciones artísticas que dejaron a estos relatos graficados en telares y paredes. Sin embargo, hoy queremos contarles un mito que hizo famosa la isla de Creta, ubicada al sur del territorio continental y en medio del mar Mediterráneo. Este es el del Teseo y el Laberinto.
La leyenda de Teseo y el Laberinto. Este es el relato. En Creta reinaba desde hacía mucho tiempo un rey muy poderoso llamado Minos. Su capital era célebre en el mundo entero por un curioso edificio que allí existía, el Laberinto. Su interior estaba lleno de corredores con un trazado tan complicado que quien osara entrar en él no podía salir jamás. Más aún, en su interior habitaba un terrible monstruo con cabeza de toro y cuerpo humano, el Minotauro. Este ser había nacido fruto de los amores de Pasifae, esposa del rey Minos, con un toro que Poseidón, dios del mar, hizo surgir de las aguas. En cada luna nueva había que sacrificar un hombre al Minotauro, pues cuando el monstruo tenía hambre, salía del laberinto y mataba habitantes de la comarca para satisfacer su apetito. Un día, el rey Minos recibió la triste noticia de que su hijo, orgullo y alegría de su vida, acababa de ser asesinado en Atenas. Lleno de pena y dolor, su corazón pedía venganza por lo sucedido. Fue así como, en un rapto de ira, reunió su ejército y marchó sobre Atenas, derrotándola. Los atenienses entonces no estaban preparados y debieron aceptar las condiciones que impuso el vencedor para alcanzar la paz. Cuando el rey Minos recibió a los embajadores griegos, les dijo: «Habéis matado a mi hijo, la esperanza de mi vejez, y he jurado vengarme de manera terrible. Os ofrezco la paz, pero con una condición. Cada 9 años, Atenas enviará 7 muchachos y 7 muchachas a Creta para que paguen con su vida la muerte de mi hijo». Los embajadores se estremecieron al comprender en esos momentos que la suerte de los jóvenes era ser arrojados al laberinto para que el Minotauro los devorara. Hasta entonces, el monstruo solo había saciado su apetito con bandidos de aquella época. Los atenienses, vencidos, no podían elegir y debían aceptar las condiciones impuestas por Minos. Sin embargo, lograron que el rey aceptara una reserva. Si alguno de los jóvenes conseguía matar al Minotauro y salir del laberinto, lo que era prácticamente imposible, salvaría no solo la vida de sus compañeros, sino que, además, Atenas sería liberada de la obligación impuesta. Pasaron los años y Atenas 2 veces envió un navío con jóvenes a Creta, que pagaron con sus vidas el compromiso contraído. Las naves viajaron las 2 veces con velas negras, como símbolo de luto y en presagio de la suerte esperada. En la tercera ocasión que correspondió viajar a los jóvenes, Teseo, hijo del rey de Atenas llamado Egeo, dio un paso al frente y se ofreció a viajar sin someterse al sorteo del rigor. El rey, concediendo este deseo, le hizo prometer que si lograba sobrevivir, cambiaría el color de las velas del barco y regresaría con velas de color blanco. Pocos días después, los jóvenes desembarcaban en Creta, siendo conducidos a una casa en las afueras de la ciudad, permaneciendo custodiados. La prisión estaba rodeada por un jardín que limitaba con un parque donde paseaban las hijas del rey Minos, Ariadna y Fedra. Fue así como la princesa Ariadna se fijó en Teseo, del cual se enamoró y, además, decidió ayudar a matar al Minotauro. «Toma este ovillo de hilo», le dijo, «y cuando entres en el laberinto, ata el extremo del hilo a la entrada y ve deshaciéndolo poco a poco. Así tendrás una guía para encontrar la salida». Ariadna le dio también una espada mágica, con la cual podía matar al Minotauro. Al separarse de él, le dijo: «Te salvo con peligro de mi propia vida. Si mi padre supiera que te he ayudado, su cólera sería terrible. ¿Me salvarías tú también?». Teseo se lo prometió. A la mañana siguiente, el príncipe fue enviado al laberinto. Teseo tomó el ovillo, ató la punta del hilo a uno de los muros de la entrada. Luego, a medida que avanzaba, lo fue desenrollando. Por un buen rato solo se escuchaba el ruido de sus pasos en medio del silencio. De pronto, oyó un mugido sordo y, al penetrar en una gran sala, se encontró frente a frente con el Minotauro. El monstruo, bramando de furia, se lanzó sobre el joven, quien, luego de esquivarlo, lo atravesó con la espada mágica. Así ocurrió la muerte del Minotauro. Una vez concluida esta acción, Teseo inició el regreso hacia la salida, en realidad entrada del laberinto. Para ello utilizó el hilo que Ariadna le había proporcionado. De este modo cumplió la complicada misión. Al reembarcar rumbo a Atenas, Teseo llevó a bordo no solo a los compañeros que había salvado, sino también a Ariadna y a Fedra. En el viaje, una tempestad los hizo detenerse en la isla de Naxos. Por cosa del destino, Ariadna se perdió en los bosques y, a pesar de los insistentes llamados, no pudieron ubicarla. Ella se había quedado dormida producto del cansancio del viaje. Al despertar, se encontró frente a un hermoso joven acompañado de un cortejo de flautas y címbalos, que viajaba en un carro tirado por mansos leones. Era Dionisios, el dios del vino, quien se enamoró de la muchacha y le pidió la acompañara como esposa inmortal en su morada eterna. Ella aceptó. En Atenas, en tanto, vieron el barco que regresaba, pero con velas negras. Teseo había olvidado la promesa hecha a su padre de regresar con velas blancas y triunfaba. El anciano rey, que iba todos los días a la playa a observar si regresaba su hijo, se percató de que el barco volvía con velas negras. Él no podía saber que Teseo, apesumbrado por la pérdida de Ariadna, había conseguido la hazaña de matar al Minotauro y salir del laberinto. Preso de pena y dolor, el rey Egeo se suicidó lanzándose al Mediterráneo. Desde entonces, esa parte de este mar lleva su nombre, el mar Egeo. Teseo, al desembarcar en Grecia, fue aclamado por la multitud. Los atenienses se reunieron en una asamblea y le proclamaron como nuevo rey, quien además se casó con Fedra y llegó a ser un poderoso y muy querido rey, según cuenta la leyenda.
Esse caminho passa do meio. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passa do meio. Saudade, 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 desce a terra sem inclar. Saudade, 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 desce a terra sem inclar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desce a terra sem inclar. Saudade, 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 terra sem inclar.
Κοίτα αστέρι που κοιτώ, στα μάτια σου να κοιταχτώ, που έχω χρόνια να τα φιλήσω. Το βλέμμα σου το καστανό, το δάκρυ σου το γαλανό, πάλι να πιω και να μεθύσω. Σοδά, 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 μονάχη μου κοιμάμαι. Μη μ' αγαπάς για μια ζωή, ξέρω κανένας δεν μπορεί εύκολα φως μου να το κάνει. Να μ' αγαπάς και να με θες για 14 ζωές και πάλι εμένα δεν μου φτάνει. Σοδά, 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 που θα πεις σε θυμάμαι. Σοδά, 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 μονάχη μου κοιμάμαι.
En el ámbito deportivo, queremos contarles un hecho noticioso que esta vez nos ha llamado la atención. Se refiere a un logro deportivo alcanzado por el montañista griego Nikos Mangitsis, quien junto a su equipo de escaladores ha logrado conquistar lo que se denomina la Trilogía Sudamericana. Esta trilogía consiste en lograr tres objetivos deportivos. El primero de ellos, llegar hasta el punto más austral del mundo, es decir, el centro del Polo Sur. Mangitsis, junto con los norteamericanos Scott Anderson y Rick Schweizer, partieron desde Punta Arenas en un aeroplano hasta las Colinas Patriotas, desde donde iniciaron la marcha hacia el centro del Polo Sur. Después de varios días soportando temperaturas bajísimas y caminando 200 kilómetros sobre el hielo, alcanzaron esta meta. El segundo objetivo, escalar hasta la cima del Monte Vincent, en la Antártica, de 4.897 metros de altitud y el más alto del lugar. Nuevamente partieron desde las Colinas Patriotas y a pesar del frío y las tormentas de nieves, alcanzaron la segunda meta. El tercer objetivo, la conquista de la cima del Monte Aconcagua, conocido como el Techo de América por sus aproximadamente 7.000 metros de altura. Sin embargo, Mangitsis, esta vez acompañado del montañista francés Strova y de los escaladores cretenses Anton Akakis, Kosmadakis y Parashakis, el 5 de febrero del presente año, consiguió que la bandera de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 flameara en el punto más alto del continente americano. La próxima meta de Mangitsis, sobre el cual deseamos que también tenga éxito, es hacer flamear la bandera olímpica en la cima del monte Everest, el más alto del planeta. Debemos agradecer a Tondi Elini, periodista del Ministerio de Prensa de Grecia, quien ha tenido la gentileza de enviarnos información relativa a los próximos Juegos Olímpicos a celebrarse en Atenas el año 2004. Desde Chile, buena suerte, Nikos Mangitsis.
Ξεγελούνε, τι κι αν άλλους με ρωτά κοιτούνε.
στιγμή εγώ να τ' αρνηθώ κι άλλα μάτια να ερωτευτώ. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου,
τα μάτια σου.
Στο χαπί και πάντα θα στο λέω. Κι αν τα χάσω μπρος τα σκαλοπάτια σου, νύχτες αξιμέρωτες θα κλαίω. Μπορώ να γίνω και φωνιά. Χαμηλώνουνε τα αστέρια και έρχονται οι βλάμιδες στα χέρια. Μάτια που πιο στάδε μόνο μια βραδιά, έπαθε ζημιά μες στην καρδιά. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, στο χαπί και πάντα θα στο λέω. Κι αν τα χάσω μπρος τα σκαλοπάτια σου, νύχτες αξιμένες.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Presencia Helénica, Radio Santo Tomás 107.5 FM en la Florida y en internet en www.ust.cl.